Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Estados Unidos elige hoy al que será su presidente durante los próximos 4 años. Bueno, en realidad llevan eligiéndolo varios días porque el peculiar sistema electoral norteamericano permite en la mayoría de los estados el denominado voto anticipado. Esto no solo implica el tradicional voto por correo, sino también la posibilidad de hacerlo en los propios centros electorales. En una coyuntura tan especial, en medio de una pandemia, han anticipado su voto cerca de 100 millones de estadounidenses. ¿Qué indica este dato? Bueno, en primer lugar, que el recuento se puede alargar más de lo habitual y generar tensiones. Por eso los establecimientos se han blindado ante posibles altercados. En toda la jornada electoral se recurre a los sondeos, que como tal se pueden equivocar, y el antecedente inmediato está en 2016, cuando la mayoría de encuestas se decantaba por el triunfo de Hillary Clinton. Cierto es que en esta ocasión la ventaja que las encuestas dan al demócrata Biden es más amplia que hace 4 años, pero aún así nadie, o prácticamente nadie, se atreve ya a hacer un pronóstico contundente, porque no se descarta otra sorpresa. Y ahí se agarra Donald Trump, cuya imagen no quiere decir nada. Si los norteamericanos votan exclusivamente pensando en el bolsillo y no se dejan llevar por las excentricidades de su presidente y candidato republicano, igual hay sorpresas. El mundo entero está pendiente de las elecciones de Estados Unidos porque todos nos vamos a ver afectados. Las bolsas están pendientes, las relaciones comerciales, y hay pocos ámbitos de la vida, la económica y la política, que sean ajenos a lo que pasa en Estados Unidos. Por lo demás, aquí estamos pendientes de las restricciones que se siguen extendiendo por toda España. Lo último es el cierre de bares, restaurantes y centros comerciales en Castilla y León a partir del viernes. Se salvan de la medida el comercio minorista. Y también en Castilla y León se suspenden las visitas a centros de mayores. En Valencia, cuyo confinamiento perimetral terminaba este viernes, día 6 de noviembre, se prorroga una semana más, hasta el viernes 13. Y en Navarra mantienen el cierre de la hostelería durante 15 días más. Llevan con la persiana bajada desde el 22 de octubre, así que imagina el agujero. Las comunidades siguen tomando medidas por su cuenta, mientras el gobierno esquiva la opción de un nuevo confinamiento domiciliario al estilo del que ya tienen en Francia, en Bélgica o en Inglaterra, con colegios abiertos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo descartan o por qué lo esquivan de momento? Porque el actual estado de alarma no da respaldo legal a esa opción, y porque supone un coste. Implicaría la vuelta a los ERTE de miles de trabajadores y, claro, con un gasto desbocado, rompería de nuevo las triunfalistas previsiones del gobierno. El resto es aplazar una decisión que muchos ven inevitable, aunque la vicepresidenta Carmen Calvo insistía hoy en Canal Sur que hay que esperar.
Vamos a intentar que eso no llegue, no adelantemos fases, vamos a ser, como siempre, contundentes y prudentes al mismo tiempo, y vamos a estar en este momento concentrados en cumplir todas las normas. Vamos a ver qué resultado dan estas normas que tenemos hasta el 9 de noviembre.
Claro, es mejor que las comunidades anuncien cierres, que se quemen ante el malestar de hosteleros, de comerciantes, antes de que el gobierno tome decisiones generales para toda España. Esta es la estrategia que han puesto en marcha, estrategia más política que sanitaria, la vistan como la vistan. Completamos el resto de la portada de este martes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En Viena sigue abierta la investigación por el atentado islamista coordinado anoche en sus calles. Ataques que han dejado 4 muertos, entre los que se encontraría uno de los terroristas y una quincena de heridos. Sabemos además que el atacante abatido, de tan solo 20 años, había nacido en Austria y estaba fichado porque quiso viajar a Siria, aunque la policía no le creyó capaz de organizar un atentado. Aquí en España, la Fiscalía General del Estado ha enviado nuevas diligencias de investigación sobre el rey emérito al Tribunal Supremo por el presunto uso de unas tarjetas opacas tras su abdicación. La fiscal general, Dolores Delgado, también pide que se investigue la filtración de estas diligencias a un medio de comunicación. Y en la Comunidad Valenciana se ha producido el tercer terremoto en menos de 48 horas. El último ha tenido lugar de madrugada en el interior de la provincia de Alicante, con epicentro en Relleu. Afortunadamente, no se han registrado daños.
Pues esto es lo último. Te cuento también en este martes 3 de noviembre, que en España se ha votado, sí, se ha votado para elegir qué película queremos llevar hasta Estados Unidos, hasta los Oscars de Hollywood. Y La Trinchera Infinita es la elegida, aunque ahora tiene que pasar más filtros, Efi García.
Para el trío vasco debe ser como presentarse de nuevo a las oposiciones de notarías. Arregui, Garaño y Goenaga ya nos representaron en Hollywood en 2015 con Loreac. Ahora acuden con la historia de un topo de la guerra civil que permaneció 30 años escondido en un agujero. La vida de Manuel Cortés, alcalde socialista durante la República en Mijas. ¿Entenderán los americanos la historia? Su protagonista femenina, Belén Cuesta, nos decía hoy mismo que es mucho más que un trozo de nuestra historia.
Si algo está presente, creo que es el miedo y cómo evoluciona y dónde de repente se va instalando y te pueda acompañar toda la vida, cómo ese miedo te puede encarcelar, cómo marca y cómo paraliza y cómo detiene.
El 9 de febrero sabremos si es así. En el caso de que pase un corte preliminar que deja en 9 las películas que optan a mejor producción internacional. El 28 de ese mes se cierra la votación y el 15 de marzo veremos si está entre las 5 que aspiran a la gloria. La Trinchera Infinita echa a andar este mismo viernes. Se estrenará para América en una plataforma.
Ahora sí vamos a la elección que marca la jornada para 328 millones de norteamericanos y también para el resto del planeta. De momento ambiente tranquilo en los colegios electorales de la costa este, que son los primeros que han abierto hace apenas un par de horas. La pandemia ha obligado a montar colegios electorales en sitios tan especiales como el estadio de los Lakers o también en parques temáticos en Hollywood. Lo fundamental, el récord histórico de voto adelantado, ya te hemos dicho, cerca de 100 millones de norteamericanos. Bueno, a pie de urna, muy cerca de Washington, en el Pentagon City, en Virginia, está el corresponsal de la cadena COPE. Juan Fierro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Buenos días desde Washington.
Buenos días desde Washington. Bueno, la previsión es que la participación, Juan, sea muy elevada, ¿no?
Sin duda, la participación va a batir todos los récords en estas elecciones de 2020, elecciones presidenciales, pero también tenemos que recordar que son elecciones legislativas y muy importantes. Se elige un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes. En este colegio electoral, en Virginia, como decías, muy cerca de Washington, hay una importante afluencia, fluida eso sí, hay muchos votantes, pero la cosa va bastante bien. Se mantiene la distancia de seguridad en la cola para votar y allí hace unos minutos nos encontrábamos con dos votantes hispanos, con Silvia y con Manuel. Silvia lo tiene muy, pero que muy claro, y Manuel es la primera vez que vota.
Porque Joe Biden va a asegurar que tengo un futuro en este país y en este mundo. Yo temo por mi vida, por la vida de mis hijos, mis nietos.
Sí, yo voy a votar por la primera vez. Siento que por fin yo tengo una voz para poder representar mi comunidad, de la gente que no son ciudadanos.
El voto hispano, que va a ser muy importante, fundamentalmente no en Virginia, pero en otros estados como puede ser Florida o como puede ser Pensilvania. Los primeros colegios electorales van a cerrar a las 12 de la noche, hora española. En Virginia será a partir de las 2 de la madrugada, como en otra veintena de estados. A partir de esa hora va a comenzar el goteo de resultados, pero puede ser una noche muy larga por el recuento de ese voto por correo, de ese voto anticipado, ya que en algunos estados ese recuento no va a comenzar hasta mañana por la mañana. Así pues, esperamos una noche larga de resultados. Donald Trump va a pasar esta noche electoral en una fortificada Casa Blanca, mientras que Joe Biden va a seguir los resultados desde Delaware.
Tienes día largo y noche larga por delante. Gracias, Juan.
Gracias.
Un par de claves importantes que hoy te estamos contando. Una, el posible voto oculto por Donald Trump. Los fósforos de Carlos Herrera en Herrera en COPE desde Estados Unidos coincidían esta mañana en esto.
Ves muchos carteles de Biden y muchas casas que no los tienen, lo cual me hace pensar que todas esas casas que no lo tienen no se están manifestando a favor del otro y que finalmente le van a votar.
El voto de la vergüenza no es, lo que pasa es que la gente tiene miedo a decirlo porque los demócratas, muchos demócratas, se enfadan.
Y Trump va a dar la sorpresa y van a ganar porque hay mucho voto oculto.
Lo decía Juan Fierro hace unos momentos. Otra clave importante es lo que pueda pasar con el recuento de esta noche, que va a ser larguísima, ya lo verán. Ya en el año 2000 llegaron a los tribunales y con tanto voto adelantado parece que el resultado se puede retrasar durante días y eso evidentemente va a alimentar la discordia.
¿Prevés disturbios en el caso de que, por ejemplo, gane Trump?
Prevería disturbios en función de lo que se quiera anunciar. Hay ahora mismo una campaña muy, muy potente que están desplegando los operativos de Joe Biden para intentar acallar cualquier tipo de proclamación fuera de tiempo que pueda hacer Donald Trump. No creo que sea para evitar disturbios, francamente. Creo que es básicamente para no darle por perdedor en ninguno de los casos. Podría saltar y podría haber problemas.
Bueno, esas son las claves del consultor y analista Enrique Cocero, que ha estado esta mañana con Herrera en COPE y que ha trabajado, Enrique Cocero, en otras campañas americanas. Por supuesto, toda la información al minuto desde ahora mismo y durante esta larga madrugada lo vas a seguir en cope.es, con seguimiento especial también en Antena mañana, en Herrera en COPE. Las medidas de restricción, pregunta, ¿están teniendo efecto o no? Bueno, pues hay que decir que el ritmo de contagios es algo más bajo en las últimas horas, en puntos como Galicia o Navarra, que son dos de las comunidades que han adelantado ya sus registros del coronavirus. Pero de ahí a que se noten los hospitales, todavía hay que esperar, al menos un par de semanas. ¿Qué novedades tenemos hoy? Pues por un lado la Comunidad Valenciana, que ha anunciado que va a continuar con el cierre de su territorio una semana más de lo previsto. Lo prorrogan hasta el viernes, día 13 de noviembre. Otras novedades las encontramos en Navarra, donde alargan el cierre de sus bares otros 15 días más. Ya llevan así desde el 22 de octubre. Y hoy, además, Castilla y León se suma a las medidas más duras. No solo cerrando bares, no solo cerrando toda la hostelería, sino también, atentos, cierran los centros comerciales a partir de mañana y al menos durante dos semanas. ¿Cómo ha caído la noticia? COPE en Castilla y León, Laura Ríos.
Nuevo jarro de agua fría para la hostelería. Este viernes van a cerrar sus puertas bares y restaurantes. Solo se va a permitir el servicio a domicilio en Castilla y León. Sanidad cree que será una medida efectiva para reducir los contactos sociales. Mario es propietario de una cafetería en la Plaza de España de Valladolid. Ve en esta nueva restricción la sentencia del sector.
Es una cafetería, no puedes tener café a domicilio. La hostelería ahora mismo está sentenciada. Nosotros no somos los artífices de esto.
En la calle, comprensión por las nuevas medidas de contención, pero conscientes del impacto económico que supondrán.
Hasta que no nos cierren la hostelería no nos vamos a quedar en casa.
Me parece peligrosísimo que perjudiquemos tanto la economía, pero claro, sin salud la economía nos va a dar lo mismo.
El viernes además echarán el cierre en la comunidad durante 14 días los centros comerciales y las instalaciones deportivas. La efectividad de estas nuevas restricciones se revisarán cada semana mientras sigue planeando la posibilidad de un confinamiento domiciliario más laxo al de marzo si no se doblega la curva de contagio.
Lo han anunciado hoy, medida que entra en vigor este viernes. De momento, como te estamos contando, el gobierno de España sigue en lo mismo. Prefiere esperar, dicen, antes de anunciar medidas para el confinamiento en casa, como hoy han pedido en el caso de Castilla y León. Mañana esa medida, la de quedarse obligatoriamente en cada hogar, entra en vigor en Portugal y el jueves en Inglaterra, Francia. Se plantea recuperar el toque de queda en París a las 9 de la noche porque parece que no se está cumpliendo el confinamiento que sustituyó a esa medida. Los franceses solo pueden salir para hacer actividades básicas, pero en la capital todo indica que no está funcionando la medida. Vamos además con datos importantes para el gran reto de frenar estos contagios. Hoy en COPE estamos haciendo una comparativa para ver realmente lo contagioso que es el coronavirus, para saber si tiene más facilidad de transmitirse que otras enfermedades que a lo largo de la historia también han puesto en jaque a la humanidad hasta que llegaron las vacunas. ¿Qué conclusiones tenemos, Lorena Fernández? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El COVID es un virus que, a diferencia de otras enfermedades, no lleva ni un año en estudio. El ébola y la gripe común se transmiten con menos facilidad, pero en el sarampión o la viruela los contagios pueden ser hasta 4 veces más que el coronavirus. Sin embargo, son conocidos, hay tratamientos, vacunas e incluso se han erradicado. Lo ideal es que el índice de transmisibilidad, una medida epidemiológica que empezó a utilizarse en los 50 con la malaria, esté siempre por debajo de 1. Si lo supera, la enfermedad se propaga. Si es menor, el virus tiende a desaparecer. Por ejemplo, si es de 2, significa que cada persona de media transmite el virus a 2 personas y estas a su vez a 4, y así sucesivamente. Ahora no es el parámetro más utilizado y sí el de la incidencia acumulada, pero conocer su cifra y compararla con otros datos ayuda a conocer mejor cómo evoluciona una epidemia.
Bueno, vamos a poner hoy el termómetro en los centros de salud, en esos centros de atención primaria, y por eso te estamos preguntando hoy cómo está tu centro de salud. Si llevas mucho tiempo esperando a que te atiendan, nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Centro de salud del pueblo, pues la verdad es que no he bajado hasta ahora. Solo he escuchado que está saturado y hay que tener un poco de paciencia.
¿El centro de salud? Nada, lógicamente. ¿Hay saturación? Claro.
Curiosamente, he tenido que ir al hospital con una vecina en varias ocasiones a llevarla porque es una persona mayor que no tiene a nadie. Curiosamente, el hospital estaba vacío y curiosamente, mi centro de salud también lo está.
de los que has estado, bueno, minutos y minutos esperando al teléfono para poder contactar con tu centro de salud. ¿Cómo es la situación de esos centros de atención primaria a los que acudes? Nos dejas tus comentarios, notas de audio en el 637-230000. Pendientes de Viena, con ese atentado que ha dejado tres personas asesinadas y con muchas dudas todavía. ¿Cuántos atacantes había realmente? No está claro. Apenas sabemos que hay cuatro muertos y también una quincena de heridos, algunos graves. Lo llamativo es que el primer atacante, también abatido, apenas tenía 20 años y había nacido en Viena. Corresponsal Rosalía Sánchez.
En su familia hay antecedentes migratorios procedentes de Albania, sus padres proceden del norte de Macedonia, pero había crecido en Viena y en Viena se ha radicalizado. En el registro de su vivienda en el distrito 22 han sido hallados vídeos del ataque a Charlie Hebdo en 2015. Estaba fichado por la policía porque había intentado viajar a Siria, pero en ese momento no se consideró que fuese capaz de organizar un atentado y no estaba bajo vigilancia. Antes del ataque se fotografió en Instagram con el rifle de asalto, con la pistola, el machete, y en un vídeo jura lealtad al líder de los creyentes que Abu Ibrahim, el líder de las milicias de Daesh, reclama para sí mismo. Así que es una declaración que no deja lugar a muchas dudas.
Papa Francisco ha expresado su dolor y consternación por el ataque terrorista en Viena con un basta de violencia que ha escrito en redes sociales. Hace el llamamiento, el Papa, un llamamiento a construir juntos la paz y la fraternidad, porque solo el amor extingue el odio, destacando además sus oraciones por las víctimas y por sus familias. Corrochano, hoy jornada de Champions para Real Madrid y Atlético.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Estamos en la tercera parte de esta fase de grupos. El Real Madrid recibe al Inter de Milán a las 9 de la noche. Solo tiene un punto, o sea que tiene que ganar si no quiere complicarse muchísimo más la vida en esta fase de grupos. El Lokomotiv de Moscú recibe al Atlético. Este partido es a las 7 menos 5, desde las 6 y media en el tiempo de juego. Hay una noticia en el Atlético de Madrid que se ha confirmado, que ya se conocía pero se ha hecho oficial. Condovía, 3 años y medio, ficha por el Atlético, viene del Valencia. Mañana juega el Barça, recibe al Dinamo de Kiev. Estamos pendientes de los resultados de los PCR a los futbolistas ucranianos. Uno más en un futbolista de Ucrania, del equipo Dinamo de Kiev, aplazaría el partido. El Sevilla recibe mañana al Krasnodar y etapa crono, contrarreloj en la vuelta, sin resultados positivos en los PCR hechos ayer a los ciclistas. Entramos en la última semana y es una buena etapa que vamos a contar el final de él a las 4 de la tarde en COPE Más, cope.es y aplicaciones y dispositivos móviles.
Gracias, Corro. La etapa que empieza ahora es la información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Con toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, cope.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la Vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eli Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, nuestra relación se está enfriando.
¿Sí?
Te noto más fría. Deberíamos ir juntos a algún sitio para encontrar una solución.
Vale, ¿nos vamos a Bricor?
Hasta el 25 de noviembre. Para que entres en calor, en Bricor tienes una estufa de Pelleteider de 10 kilovatios por 949 euros.
Y una estufa de leña Madrid de 18 kilovatios por 459.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Hey. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el mundo mira hoy a Estados Unidos. Enseguida te contamos cómo se está desarrollando la apertura de los colegios en un país en el que se han registrado 250 millones de personas para votar. Lo han hecho ya casi 100 millones de forma anticipada y eso prueba el interés de unos comicios marcados por la pandemia y que en parte se presentan también como un plebiscito sobre Donald Trump. Las encuestas se equivocaron hace 4 años y esta vez el republicano parte con incluso más desventaja frente a Joe Biden. Pero Trump conserva todavía opciones de ganar y de ahí que esta vez los analistas norteamericanos no se estén decantando con tanta fuerza. El mundo mira a Estados Unidos y mira también a Austria. El centro de Viena sigue sitiado por la policía tras el atentado de anoche. De momento apenas han trascendido datos de las 4 personas asesinadas. Sí conocemos más detalles del terrorista. Se trata de un joven de 20 años, seguidor del grupo yihadista Estado Islámico, con antecedentes penales, que había sido encarcelado y liberado de forma anticipada en diciembre pasado. Se llamaba Fethullah Gulen y anunció sus planes en la red social Instagram, donde se declaró seguidor del Daesh. En Herrera en COPE nos hemos situado hoy en la capital austriaca, a escasos metros del lugar del atentado. El español Ignacio García Vicente tiene un establecimiento de quesos y embutidos. Es de Salamanca y vende productos ibéricos. Estaba trabajando y escuchó los tiroteos, pero en principio no los identificó como tal. Varias personas de forma inmediata entraron en el local corriendo, se encerraron allí hasta las 2 de la mañana y la policía pudo sacarles por un lugar seguro.
Lo oímos perfectamente, vimos a la policía, de hecho la base de la policía más importante, la que sale en todas las fotografías, está a casi 20 metros de nuestro local y sin embargo no pudimos verlo, ¿no? Y bueno, esa es la suerte. Por suerte ninguno de los terroristas pasó por delante de nuestro local o por nuestra misma calle. Lo que pasa, pasó muy cerca, pasó a muy escasos metros, ¿no?
Muchas dudas todavía sobre este atentado, fundamentalmente por el número de atacantes que se desconoce a esta hora. Esto en Austria. En España se sigue hablando del confinamiento domiciliario. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas exigen, varias comunidades exigen ya ese confinamiento en casa. El último en solicitarlo ha sido el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
La declaración de estado de alarma actualmente vigente no permite ir más allá de lo que hoy hemos acordado. Por eso reclamamos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y, bajo el control parlamentario que nuestras leyes demandan, decreten las medidas que requiera la situación.
Algunas lo piden, como Castilla y León, otras lo descartan, como Madrid. Pero el Gobierno, ya decimos, prefiere esperar. ¿A qué? Oficialmente a que las medidas en vigor surtan efecto, aunque la realidad es que el objetivo es ponerse de perfil y que otros tomen las decisiones. Si salen mal, siempre se les podrá trasladar toda la responsabilidad. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Reven.
Mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de esta tarde se esperan lluvias más persistentes y fuertes.
Borrasca atlántica formada al suroeste de la península que está provocando un cambio radical tras unos días marcados por las altas temperaturas. La borrasca nos va a acompañar prácticamente toda la semana, dejando más frío y alerta naranja en el centro y en el Mediterráneo. Mañana miércoles las precipitaciones serán especialmente intensas y durarán al menos hasta el sábado.
El gobierno aprueba un subsidio extraordinario para parados de 430 euros mensuales.
Ayudas que llegarán a algo más de 200.000 personas. Los destinatarios serán todos aquellos que han agotado su seguro de desempleo en el estado de alarma. La nueva prestación, aprobada en el Consejo de Ministros, será por un periodo máximo de 3 meses.
Y además, Atlético y Real Madrid vuelven a tener esta noche grandes citas de Champions.
Que vas a poder seguir en tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde en Moscú. Los colchoneros se enfrentan al Lokomotiv y en Madrid los blancos reciben al Inter de Milán. Como siempre, la tarde y la linterna continúan por COPE+, Onda Media, COPE.es y aplicaciones móviles.
Llevamos 2 horas y media de votación en los colegios de la costa este de Estados Unidos, aunque definitivamente parece que van a ser más los que han votado anticipadamente que los que lo vayan a hacer hoy en Estados Unidos.
He votado por correo hace un mes, yo he sido libre, he votado por Biden,
veo un poco como un voto de castigo, porque Trump nos ha hecho un mundo dividido.
Desde Florida, Manuel. Y otros fósforos de Carlos Herrera contaban hoy qué les ha llevado a decidirse y a votar por adelantado, como han hecho cerca de 100 millones de personas en Estados Unidos. Esto es un récord histórico. ¿Qué pistas tenemos ahora mismo sobre los posibles resultados? Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las pistas que tenemos son los sondeos que dan de media unos 8 puntos de diferencia a Joe Biden sobre Donald Trump y el voto anticipado que se ha disparado y que va en la misma dirección. Cuanta más participación, mejor para el candidato demócrata. De hecho, una prueba de que le beneficia a Biden esta participación es que los republicanos están intentando en algunas zonas del país que no se cuenten todos los votos por correo. Pero estas pistas no indican nada definitivo porque dependerá de si hay voto oculto a favor de el republicano.
Sabemos, Manu, que las encuestas son favorables a Biden, ahí has destacado esa ventaja, pero claro, no basta con un resultado al peso, mejor mirar los sondeos por estados. ¿Qué nos cuentan?
Pues hay estados en los que está muy claro quién va a ser el ganador en estas elecciones presidenciales. Están inclinados muy claramente a favor de uno de los candidatos. Biden, por ejemplo, es muy favorito en California, el pastel más goloso en votos electorales, que son los que cuentan. En ese estado le dan las encuestas una ventaja de casi 30 puntos sobre Donald Trump. También le conceden más de 20 puntos de ventaja en Nueva York, Maryland, Washington, Hawái, y Trump tiene casi garantizadas victorias en Wyoming, Arkansas, Luisiana, Mississippi, estados del sur y del interior. En los 8 estados decisivos, entre ellos Florida y Pensilvania, todo está más en el aire, aunque en todos aparece como ganador Biden, pero por muy poco margen.
Una clave más, hoy están llamados a las urnas más de 32 millones de latinos. Ya son la minoría más importante del país por encima de los afroamericanos, pero no votan a una. Se lo explicaba Herrera en COPE esta mañana el consultor político Enrique Cocero, que ha trabajado en otras campañas americanas.
El mexicano de California no es exactamente igual que el cubano de Florida, y en muchos casos las segundas generaciones de inmigrantes y terceras generaciones no son en absoluto tendentes a que vayan a entrar más inmigrantes o que el grado de inmigración crezca, con lo cual ahí la batalla es bastante fuerte.
En estados como Florida, los latinos son el 20% de los electores. En las calles de Miami ha estado hablando con ellos Héctor Estepa.
Ana María es cubana y opta por Trump, dice, para que Estados Unidos no se convierta en socialista.
Biden no es malo. Lo peor del caso es lo que él tiene detrás con toda la agenda socialista, que no puede ser.
Gabriel Páez es venezolano y votará a Biden porque cree que puede acabar con la polarización.
Sé que él nos llevará a una unión que necesitamos como país. Aunque siempre ha habido racismo, se ha balanceado y se ha podido convivir. Hoy en día estamos llegando a un punto que ni se puede convivir con la gente.
Los latinos se convertirán probablemente por primera vez en la mayor minoría étnica representada en las urnas.
En la antena de COPE y también en nuestra web en cope.es vamos a seguir al detalle todo lo que vaya ocurriendo en las próximas horas en Estados Unidos. Y cuando se van a cumplir 3 meses de la salida del rey emérito de España, hoy Carlos Herrera ha contado que don Juan Carlos se encuentra bien, que escucha la radio y que ha perdido peso. Quiere volver a España.
Pero me consta que una cosa es que esté bien y otra cosa es que le olviden. Porque puede volver cuando quiera. El mensaje, bueno, ciertamente es, está bien donde está, pero él quiere estar en su casa. Lógicamente, como todo el mundo, ¿no?
Bueno, pues hoy precisamente hemos conocido que la Fiscalía General del Estado ha enviado unas nuevas diligencias de investigación sobre el rey emérito al Tribunal Supremo por el presunto uso de unas tarjetas opacas tras su abdicación. Hasta ahora, estas pesquisas estaban en manos de Anticorrupción. La fiscal general Dolores Delgado también pide que se investigue la filtración de estas diligencias a un medio de comunicación que las ha publicado. Por lo demás, ya centrándonos en el coronavirus, cada vez hay más comercios y negocios de España van conociendo su cierre obligatorio. Hoy se ha sumado Castilla y León, que cerrará toda la hostelería, los gimnasios y también todos sus centros comerciales desde el viernes y durante al menos 2 semanas. Ese es el periodo mínimo. Y mañana mismo en Asturias, cerrojazo a todas las actividades que no sean esenciales. Juan Manuel tiene una zapatería infantil en Gijón y viene notando el bajón de ventas cada vez que se anuncia alguna nueva medida.
Saber exacto, no sabemos nada. Están haciendo lo mismo que otras veces, en víspera, en un festivo o algo así, poner estas condiciones, como fue otras veces de viernes, última hora, y te vuelves loco, la verdad.
También sabemos que los bares de Navarra van a seguir cerrados otros 15 días más, llevan desde el 22, y que la Comunidad Valenciana extiende el cierre de su territorio hasta el viernes de la semana que viene. Galicia, además, decide esta tarde si mantiene el cierre de sus 7 principales ciudades. ¿Qué hay? ¿Qué sabemos del posible confinamiento en casa que siguen pidiendo autonomías, como hoy mismo lo ha hecho Castilla y León? Ayer era el caso de Asturias. Pues de momento ningún cambio de posición en el gobierno central que se ha reunido hoy. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Desde Moncloa siguen rechazando este confinamiento domiciliario.
Eso es. El gobierno enfría por ahora toda posibilidad de confinamientos domiciliarios, apuesta por esperar y evaluar en los próximos días, semanas incluso, las medidas contenidas en el actual estado de alarma. Contundencia sí, pero también prudencia. A ello ha apelado María Jesús Montero. La clave está ahora mismo en las comunidades autónomas, a las que se invita a apurar a fondo las competencias en sus manos. Lo que haya de llegar, según la ministra portavoz, será bajo evidencias científicas.
Es pronto para valorar este impacto del nuevo estado de alarma. Son los técnicos y los expertos los que tienen que ir trasladando las materias más importantes a adoptar en los próximos días, en las próximas semanas.
Se pide, pues, paciencia antes de dar más pasos. La falta de cobertura jurídica en el decreto del estado de alarma, ahora en vigor, para que las comunidades puedan realizar esos confinamientos domiciliarios, no se solucionará por ahora, como ya han reclamado algunos territorios.
La presión hospitalaria sigue aumentando. Asturias ha vuelto a abrir hospitales extraordinarios para hacer frente a la pandemia. Aragón tiene ya el 50% de todas sus UCI ocupadas por pacientes con COVID, y Castilla y León o Andalucía, entre otras, ven cada vez más cerca la posibilidad de un colapso. Pero además de los hospitales, hoy hemos vuelto a fijarnos en la situación de los centros de salud. Tenemos un informe COPE sobre la saturación en la atención primaria. Carmen Lavallen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Y aquí, en los centros de salud, en la atención primaria, también crece la presión.
Pues sí, una presión que está poniendo ya contra las cuerdas a cada vez más centros de salud que a su labor ambulatoria, habitual, presencial y ahora también en modalidad de teleconsulta ven multiplicarse las pruebas PCR y de antígenos y el seguimiento a un número creciente de pacientes COVID. Algunos desde Salud Pública les están descargando de la labor de hacer el rastreo de los contactos o dando apoyo con las centralitas externas. Y es que, según explican a COPE expertos en atención primaria, las llamadas se han multiplicado por 10 en el último mes, coincidiendo también con el inicio de la campaña de gripe. La situación tira a rojo, pero no es homogénea en toda España. Salvador Tranche está al frente de la Sociedad Española de Medicina de Familia.
Que mayoritariamente, salvo 3 o 4 comunidades autónomas, Aragón, Navarra, quizás zonas de Cataluña, Barcelona, todavía estamos viendo más patología, afortunadamente más patología no COVID que COVID, en atención primaria. Otra cosa es que en hospitales ya están procediendo al cierre de la actividad programada, a la anulación de la actividad quirúrgica y demás, ¿no?
Todo esto, Carmen, tiene consecuencias para el resto de pacientes que necesitarían ahora mismo, por ejemplo, un diagnóstico de otra enfermedad.
Pues sí, el resultado es que cada vez hay que esperar más y que el colapso de las centralitas está llevando a los usuarios a acudir presencialmente. Esta mañana lo hemos podido comprobar en el Centro de Salud de Goya, en un distrito sanitario sin restricciones a la movilidad aquí en Madrid.
Teléfono, si te cogen el teléfono, suerte, pero cita hasta dentro de un mes y pico. Y por internet igual, si la cita la coge del centro de salud, te atienden antes.
He tenido que pedir cita y llevo aquí media hora esperando.
Desde el principio, desde que llegué, una cola que vamos, rodea el edificio.
Muy saturado, demasiado.
Y el problema del desbordamiento es que acudan personas con COVID y que puedan contagiar a otras, y también que por miedo a que esto ocurra y como sucedió en la primera ola, muchos dejen de ir a los centros de atención primaria y se vayan agravando sus patologías hasta tener que ir directos a unos hospitales donde el desbordamiento es aún más evidente.
Esa es la pregunta que estamos lanzando hoy en Mediodía COPE. ¿Cómo está tu centro de salud? ¿Llevas mucho tiempo esperando a que te atiendan? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo nunca he tenido una cita más de 15 días, y ahora te las dan para un mes, mes y medio.
Yo he contactado con el centro de salud por teléfono muy rápidamente y esta mañana me he ido a hacer la prueba del COVID.
Mi centro de salud hace por lo menos 7 años que no voy.
Mi centro de salud debe de estar muy mal porque llamé el domingo para que me hicieran una receta y me han dado para el día 16 de noviembre.
Cambian los hábitos de consumo, tanto que el 85% de los españoles mayores de 15 años ya ha comprado alguna vez sin estar físicamente en una tienda. Este año se va a batir un nuevo récord, pero atentos, ¿tenemos claro cuándo es seguro y cuándo no lo es pagar online? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. A la hora de comprar online, lo primero es comprobar que la página es segura. Elena Rifá, profesora de seguridad de tecnologías en la UOC.
La compra se tiene que hacer a través de SSL, ¿no? Cuando nos sale un candadito arriba en el navegador, ¿no? Que quiere decir que la página es segura.
Esta será la mayor campaña online en Navidad y además antes nunca hubo tantos medios de pago. El 85% de las compras se hacen con tarjeta bancaria, ya sea crédito, débito o prepago. Esta es la más segura, es como un monedero que vamos cargando.
Si damos unos datos de tarjeta en un sitio incoherente, pues no tengamos ningún susto.
Y a la hora de pagar, debemos asegurarnos que al introducir los números de la tarjeta, nos reconduce a una plataforma de pago.
Si vemos que esta redirección no se produce, que simplemente introducimos el número de tarjeta y ya está, y nos dicen pago efectuado, es que estamos dando los datos directamente a la tienda y podemos tener un problema, con lo cual enseguida, ¿no?, contactar con el banco.
Debemos habilitar una doble seguridad, la recepción de un SMS con un código.
Es importante escuchar a partir de ahora, Mediodía COPE, todo lo que tienes que saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, en un día en el que sí, se siguen aumentando las restricciones y las limitaciones en distintas comunidades autónomas.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El actual decreto de alarma no prevé los confinamientos domiciliarios.
Aquí la pregunta es si no nos confinan, porque no hace falta, porque epidemiológicamente no es recomendable, o porque legalmente no puede con este estado de alarma.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que a todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario.
¿Por qué? Pues porque en determinadas comunidades llevan varios días por cima de un 30% más de contagios que hace una semana.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡Todos a la borraja!
Y para los que ahora miden el tiempo en...
¡Vamos a poner el condensador de flujo!
¿El qué?
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Antonio Herraiz.
Mediodía.